Buenas tardes y bienvenidos a otro nuevo podcast del Mundo Madrid. Otra semana más aquí para comentaros la actualidad de nuestro Real Madrid. Actualidad con la cual venimos bastante contentos. Solamente un pequeño lunar y fue el que tuvimos el pasado miércoles, que podía haber sido bastante peor, en la Liga de Campeones frente al Borussia Mönchengladbach, donde en el minuto 87 perdíamos 2-0 y al final sacamos un puntito con un empate 2 gracias a los goles de Casemiro y Benzema. Un partido en el que yo creo que el resultado de 2-0 no hacía justicia, pero en el fútbol las ocasiones están para convertirlas, como es el Borussia Mönchengladbach, y no para fallarlas, como había hecho durante casi todo el partido del Real Madrid. No en vano tiraron 20-22 tiros a puerta. Fue un partido en el que, al revés de, por ejemplo, el día del Shakhtar o el día del Cádiz, el Real Madrid yo creo que no merecía ese castigo tan excesivo que llevaba en el marcador. Afortunadamente, una rebón de última hora nos hizo conseguir un puntito y mantener opciones de seguir vivos en la Liga de Campeones, que bien pasan por en el día de mañana, que nos enfrentamos al Inter, y el próximo compromiso de Champions, que rendimos visita al Inter de Milán. Ahí hay que sacar de esos dos partidos una cifra mínima de 4 puntos para poder encarar luego los partidos con el Mönchengladbach de nuevo y el Shakhtar Donetsk en condiciones de poder optar al primero o segundo puesto del grupo que nos diera el paso a los octavos de final. Esto en cuanto a lo que se refiere al Madrid de fútbol en la competición de la Champions. Después un Real Madrid que jugó un partido contra el Huesca el pasado sábado. No diremos que hoy es lunes, aunque yo estoy centrado y algún día diré ayer, porque estamos de fin de semana, pero fue el sábado, en el cual nos impusimos 4-1, en el cual volvimos a ver otra vez que Hazard puede ser un jugador diferencial. Ya lo fue en los últimos minutos de Mönchengladbach y creo que lo demostró abriendo la lata contra el Huesca el pasado sábado, y a raíz de ahí fue un partido plácido el cual ganamos por 4-1. Luego, pues el positivo de Erden Militao, que haya hecho saltar todas las alarmas en el Real Madrid, después de que también el Castilla suspende su partido hoy por 3 positivos en la plantilla del filial madridista. En lo que respecta al baloncesto, pues aquí estos chicos han hecho pleno. Y además ante dos rivales de enjundia. Nos enfrentamos primero al Bayern de Múnich, que venía como líder de la Euroliga, y nos impusimos 18 puntos arriba en un buen partido del Real Madrid, con un gran comienzo y un gran final. Durante el medio nos echamos una siestecita y el Bayern estuvo ahí intentando adelantarse, pero al final el partido fue cómodo. El Real Madrid no bajó en ningún momento los 6 puntos de diferencia y el Bayern tampoco nos puso en unos problemas gravísimos. Película parecida a la de ayer en La Fonteta, en Valencia, donde nos enfrentamos a un Valencia Basket que nos había dado un serio correctivo en la segunda jornada de Euroliga, aquí en el Palacio de los Deportes, y ayer pues empezamos el partido en el primer cuarto con un 28-6. Algo que prácticamente lo dejó decidido. Al descanso era un 25-50 y luego a partir de ahí el Valencia Basket, con un Lauberi inmenso, con 26 puntos, intentó recortar la diferencia, pero le pasó un poco lo mismo que al Bayern. Llegó a 6 puntos, creo recordar, de ponerse, pero no consiguió bajar de ahí la distancia. Un Real Madrid que, con la reincorporación de Randolph y de J.C. Carroll, ha aumentado el fondo de banquillo, la rotación, y sobre todo el bueno de J.C. ha venido como un tiro. Randolph contra el Bayern de Múnich estuvo bastante bien también. Ayer le vi un poquito más flojo. Acompañados del Trey Tompkins este que tenemos en este inicio de temporada, del Facu Campazzo y de el chico este de Valencia que nos ha venido nuevo, Alberto Abalde, pues digamos que están siendo la columna vertebral del equipo. Lo que respecta al Real Madrid de fútbol femenino, no ha habido, al igual que el Castilla, partido, en este caso por un positivo en las filas del Levante. Pero bueno, el miércoles vuelven a retomar la actividad en una hora poco pródiga, a las 4 de la tarde, se enfrentan al Deportivo de La Coruña, el Deportivo Abanca, que es como se denomina el equipo gallego en fútbol femenino. Por lo demás, y en principio, para no seguir hablando y acaparándolo todo, voy a pasar a presentaros a los dos colaboradores que me acompañan hoy. Joaquín Barriga, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas, Carlos. Hola, Pepe. Y hola también a Javi, allá donde esté. Y, por supuesto, hola a los que nos escuchan. Pues bien, la verdad que estoy bien. Como decías tú, ha sido una semana bastante próspera en lo que al deporte y al Real Madrid se refiere. Así que, bueno, a la hora de afrontar esto es, no sé, es más divertido, ¿no? Poder hablar de alegrías que tener que analizar penas y sacar conclusiones de derrotas. Así que bien, estoy bien, contento de haber disfrutado de este puente que hemos tenido.
Muy bien, Joaquín. Muchas gracias. Y después, pues, Pepe Cubrid. Buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal?
Buenas tardes, pues muy bien. Una semana, hacía tiempo que no teníamos una semana tan buena, ¿no? De llegar aquí con buenos resultados, casi pleno. Nos ha faltado un golito más en Alemania para que estuviésemos hablando de un pleno. En fin, hombre, puestos a pedir, a lo mejor nos hubiera sido casi mejor, por el tema del margen de error, haber empatado en Liga y ganado en Champions, pero bueno, las cosas han venido como han venido, vamos a analizarlas ahora. Y lo que sí es cierto es que, hombre, el ánimo es bueno porque hemos visto buenas cosas en las dos secciones, pero muy mejorables todavía.
Muy mejorables, pero con señales muy positivas en ambas secciones. Ya os lo he dicho en la introducción. Vamos a empezar por el de fútbol y aquí quiero resaltar tres nombres, que son los de, evidentemente, Eden Hazard, Valverde y Lucas Vázquez, que se está adaptando a las mil maravillas. Parecía que no iba, que fue sustituido el otro día por al puesto de lateral derecho, quería decir, se está adaptando a las mil maravillas al puesto de lateral derecho y está cumpliendo con solvencia tanto en los tres partidos que lleva, haciendo un poco olvidar a Odriozola y Dani Calvajal, o no olvidar, pero sí no hacerlos, que su ausencia se note sobremanera, cosa en la que muchos ya a las alturas de carrera de Lucas Vázquez no confiaban o no confiábamos. Nos vamos a ir al partido de Alemania, un partido en el que, como he dicho al principio, comienza un Real Madrid con la posesión del juego, con llegadas, pero con un poquito de falta de profundidad, con un Vinicius demasiado alocado, con un Benzema que no bajaba tan a gusto a recibir, pero que cuando lo conseguía descolgarse de la línea defensiva del Borussia Mönchengladbach, enlazaba buenas jugadas, con un Asensio que le está poniendo mucha voluntad, pero que no acaba de darnos todo lo que él puede darnos, con un cross muy importante, con un partido más o menos controlado hasta que en una contra nos cogen y nos hacen el 1-0. El partido no cambia en exceso, sigue más o menos igual, nos vamos al descanso con varias oportunidades falladas y con la esperanza, yo en el descanso decía, si seguimos más o menos manteniendo este nivel e incluso apretamos un poquito más, pues creo que el resultado es salvable. Entramos en el segundo tiempo, ahí hay un rato donde es menos me gusta el Madrid y al producto de eso, en una contra viene el segundo gol del Borussia y ahí ya sale Eden Hazard y para mí cambia el partido, empieza una asociación con Benzema que si esto no lo paran en forma de lesiones va a ser tremenda la sociedad que van a formar estos dos, ¿eh? De hecho ya Hazard tiene una oportunidad muy buena y al final pues un arreón de un Real Madrid que agonizaba y que no se podía permitir en la segunda jornada de Liga de Campeones quedar prácticamente sin opciones. No es que hubiera quedado eliminado, pero el punto tiene mucho más valor del que parece, ¿no, Joaquín? ¿Cómo viste este partido?
Bueno, por un lado, la sensación que te queda después de este partido es lo que tú acabas de decir, ¿no? Que ese punto tiene más valor de lo que a priori pueda parecer. Sobre todo, como dije la semana pasada, parece que se están confabulando el resto de equipos para que este grupo se permita este tipo de errores, ¿no? El Inter tampoco termina de arrancar. El Shakhtar, a pesar de la victoria que tuvo contra nosotros, no consiguió materializarlo luego y sellarlo con una victoria contra el Inter. Entonces, bueno, se nos está poniendo una situación en la que seguimos dependiendo de nosotros mismos, seguimos pudiendo ser primeros de grupo y tenemos margen de resultados para serlo, Sin embargo, bueno, el partido del otro día, la verdad que me dejó un poco frío, no porque esté disgusto con el juego del equipo, yo estoy de acuerdo en lo que decías, creo que se jugó bien, creo que el empate es poco para el juego que vimos y para el movimiento de equipo que vimos, sin embargo, no pudimos ganar y eso es una cosa que me dejó un poco frío. Me dejó frío sobre todo porque, lo pensaba ahora, el recuerdo que yo tengo de este partido mientras... Cuando hablabas tú de que nos fuimos al descanso perdiendo 1-0, yo no sé vosotros, yo me fui con la sensación y la convicción absoluta de que el partido se ganaba. Yo decía, nos hemos ido perdiendo 1-0, pero bueno, esto es claramente ganable, puesto que estamos siendo mucho mejor que ellos. Y cuando vi el segundo gol me quedé aún más frío, porque tampoco me lo esperaba. Y es que el primer gol me parece un golazo el que hace el Borussia Mönchengladbach. Creo que es una auténtica obra de arte del contraataque, en la que deja una defensa creo que bien formada. Yo tampoco entiendo de fútbol hasta esos niveles, pero yo no veo errores defensivos graves en ese gol. Y creo que a una defensa formada por Sergio Ramos y Varán les hacen un traje y con tres pases se plantan con un tiro bastante cómodo ante Courtois, que acaba en gol. Entonces, cuando lo pienso digo, bueno, sí, fuimos mejores, pero madre mía, este equipo nos hizo un golazo y con poco... nos hizo sufrir muchísimo. Entonces, eso es el análisis que yo me quedaba al final del partido y la sensación bastante amarga. Y fundamentalmente es por eso. Fundamentalmente es porque estamos acostumbrados a ver al Real Madrid jugar bien y ganar, jugar mal y ganar, pero jugar bien y perder o empatar es algo bastante menos habitual. Y creo que es un sentimiento al que no estamos acostumbrados a vivir y con el que yo no recuerdo así recientemente un partido en el que hayamos tenido esa sensación y ese sentimiento. Entonces, bueno, me quedé un poco frío. A la larga, pues empiezas a hacer un balance y, como dices tú, es un punto que no es todo lo que esperábamos, pero sinceramente podría ser peor, teniendo en cuenta que, como decías, en el minuto 80 y pico perdíamos 2-0. Salió el carácter del Real Madrid, recuerdo escuchar luego la prensa por la noche, que sabéis que no soy muy de escuchar prensa, pero bueno, el otro día me apeteció y me puse los programas de radio nocturna de deportes, de fútbol sobre todo, y todos coincidían en lo mismo. Es que al Real Madrid nunca le puedes dar por perdido. Y me quedo con la sensación de que, bueno, podemos... esperar que este equipo va a seguir luchando y me quedo con la sensación de que este equipo no va a dar un balón por perdido hasta que no esté todo de verdad perdido.
Es una de las notas más positivas que saco yo, o sea, la fe que tiene el equipo en sí mismo, aunque nosotros, por ejemplo, y yo contigo lo he hablado, no podemos ir por Europa así porque al final, cuando vengan los cocos de verdad, nos van a llegar tres veces, nos van a hacer tres goles y nosotros no estábamos rematando. Pero contento por esa fe. Ese equipo con jugadores que lo están haciendo bien. O sea, yo veo un buen Luka Modric. Aparte de los que he citado al principio. Aparte de que Federico Valverde otra vez se está haciendo inmenso estos últimos partidos. Pero quitando los tres que he citado antes. Veo un buen Luka Modric. Veo un buen Toni Kroos. Veo un gran Casemiro. Veo que Sergio Ramos atrás, como siempre, nos da muchísimo. Veo que Lucas, para partidos que se cierren, puede ser un buen lateral, llegando por sorpresa desde el atrás. No sé, Pepe, ¿cómo lo viste tú? ¿Qué impresiones te quedan?
Pues bueno, me quedan impresiones de que sí, la cosa se nos complica bastante, la verdad. Estamos con un punto de 6, que es como estábamos en el comienzo de la pasada edición de la Champions, que ya nos comprometió mucho el pase y nos obligó a ser segundos, pero estamos todavía peor porque este año, y yo ya lo dije hace dos semanas, este grupo es muy complicado. Y nos quedan los dos partidos contra el Inter de Milán, que es el coco realmente del grupo. De todas maneras, es vivir tan en el filo que, por otro lado, llevamos un punto, pero si nos dijésemos nosotros que podríamos llevar tranquilamente 4, creo que tampoco estaríamos exagerando, ¿verdad? Porque estuvimos a punto de empatar el partido ante el Shakhtar y a punto de ganar este en Mönchengladbach. O sea que es un poco, hemos estado muy en el filo, ¿no? Porque llevamos un punto, lo mismo que podríamos llevar cuatro, o ya incluso hasta seis, te podría decir, ¿no? Pero bueno, el partido sí, yo me quedo pues con lo que habéis dicho, con la reacción, ¿no? Porque es otro partido que empezamos bien, realmente, que yo creo que damos una sensación muy buena de dominio. Además, bueno, Zidane con un planteamiento muy serio hasta el punto de que repite el mismo 11 o casi todo, ¿no? No puede contar con Nacho, pero sí con el 11, con lo que hubiera sido el 11 del Barcelona, ¿no? Que, bueno, tirando otra vez de Lucas Vázquez en el lateral derecho, pero por lo demás, pues con los mismos jugadores que tan buen rendimiento le dieron, con el mismo, otra vez el mismo dibujo, el 4-3-3, y la verdad es que un partido que parece controlado, una vez más se nos tuerce en el momento en el que perdemos un balón y recibimos una contra. Bueno, esto son cosas del fútbol y lo que hay que hacer es seguir generando más juego y no venirse abajo, como nos pasó ante el Shakhtar, que el equipo realmente estuvo desaparecido toda la primera parte. Nosotros no tuvimos esa zozobra anímica realmente, porque aún perdiendo 1-0 tuvimos buenas acciones, hubo un par de tiros buenos de Asensio, uno de Escorado que da en el exterior de la red, perdón, y otro que se va al travesaño. Y bueno, tuvimos la mala suerte de ese 2-0 también en un mal despeje de Courtois, en una jugada que Mendy se queda habilitando otra vez al delantero del Borussia, a Zuram, que la verdad que hizo un gran partido este chico y el otro Plea, pues joder, es que eran dos flechas que en las contras nos creaban muchísimo peligro. Pero bueno, fuimos fieles a lo que tiene que ser el juego del equipo. Yo creo que bueno, que al final el empate fue un triunfo de fe y de constancia, de los buenos minutos también de Hazard, cuando entró ya demostrando que Zidane lo tenía ahí a puntito, como ya vimos finalmente contra el Huesca, en el que ya fue titular. Y bueno, pues hay que verlo por después de ir perdiendo 2-0, pues evidentemente te deja buen sabor de boca. Pero claro, miras la tabla y dices, joder, es que estamos con un punto, o sea, estamos en una situación grave, o sea, mañana otra vez, otra final contra el Inter de Milán.
No, a ver, de eso no hay duda, Pepe, pero también el primer clasificado del grupo tiene 4, ¿eh?
Sí, no, está claro. Y bueno, en una fase de grupos que es tan corta y tan condensada, tú todo lo que sumes a la vez estás restándole al rival, o sea que, pero bueno, vamos a ver si contra el Inter somos capaces de sacar 4 puntos por lo menos y nos dejaría la cosa bastante bastante aseada, ¿no? Pero bueno, mal resultado, buenas sensaciones y en fin, que no hay que volverse locos cuando empezamos perdiendo los partidos, porque esto nos va a pasar muchas veces, ¿no? La concentración durante los 90 minutos es imposible tenerla y la verdad es que yo creo que el primer gol sí que es un poco error nuestro, pero bueno, tampoco es un fallo clamoroso, no hay un rechace de cross malo que va al centro del campo rival, pero bueno, no, se estaba hablando de que era un fallo de cross parecido al que tiene hace 2 años, creo, contra el CSKA de Moscú. Nada, no tiene nada que ver, aquel sí
no
que
tiene
fue
nada que ver aquello.
Ya que fue un fallo de totalmente de estar demasiado confiado, ¿no? En este pues era un balón ahí dividido que tuvo la mala suerte de que el rechace pues propició la contra del Borussia, que es un grandísimo equipo también. O sea, es que esto hay que reconocerlo, que es que nos ha tocado un grupo bastante complicado. Pero bueno, ya no se puede llorar por la leche derramada y vamos contra el Inter a por todo, ¿no? En general creo que las sensaciones que nos deja son buenas y que son además sensaciones también que a Zidane le deja también buenas sensaciones de cara a lo que se va pareciendo al 11, a lo que él quiere que es el 11 titular, que es lo que vimos el otro día o lo que vimos contra el Barcelona, cuando tengamos a Carvajal en el lateral derecho y Hazard, que es el que va a entrar arriba por Vinicius.
Bien, un Vinicius que a la vez yo creo que nos viene mejor como de revulsivo en segundos tiempos que estar todo el partido. ya lo demostró el otro día con una arrancada ante el Huesca increíble, nada más allá del campo. Hace poco, no recuerdo el partido ahora, según salió del campo, robó un balón, hizo un gol contra el Shakhtar, fue, además, que sí lo recuerdo ahora. O sea, un Vinicius que parece ser que va a venir mejor de revulsivo, y claro, la calidad de Eden Hazard, esa la tienen pocos. Una pequeñita previa y sensaciones del partido contra el Inter. Joaquín, ¿qué esperas? ¿Esperas un Real Madrid de las grandes noches europeas? ¿O esto de la pandemia lo ha cambiado todo y no va a haber público y no, los jugadores no van a estar tan impregnados de ese olor a grandes noches europeas en el Real Madrid?
Bueno, se habla mucho del Real Madrid y de las grandes noches europeas, pero es que el Bernabéu hace que ese Real Madrid también tenga mucho, o sea, el Bernabéu tiene mucho peso en ese Real Madrid. Yo no sé qué me espero de estos dos partidos, de este doble enfrentamiento contra el Inter, pero sí es cierto que a raíz de lo que decía Pepe antes de la situación del grupo, es un poco preocupante, puesto que el líder del grupo, que es el Shakhtar ahora mismo, si le diera por sacar los 6 puntos ante el Borussia, se planta ya con 10 y nos deja una situación muy delicada, puesto que nos tendríamos que jugar a vida o muerte el segundo puesto con el Inter. Y eso es una cosa que ahora mismo es bastante preocupante y bastante delicada. Igual que si Borussia le diera por ganar los 2 partidos al Shakhtar, que también se pondría con 7 puntos y con 8 puntos, perdón. Y nos dejaría la cosa difícil. Entonces, no solo me preocupan los partidos contra el Inter, que también, pero me preocupa también mucho lo que pase en los otros 2 partidos que enfrentaron a Borussia y Shakhtar, por otro lado, porque jugamos ahí también. En esos 2 partidos nosotros también jugamos y tenemos mucho, mucho en juego. Del Inter, pues yo, sinceramente, me parece que el Inter no es el Inter de otros años. Creo que es un equipo que también está en un momento bastante delicado, que al que le cuesta mucho hacer gol y al que le cuesta poco encajar gol. Entonces yo creo que si nosotros somos el equipo fiable que venimos siendo, que fuimos los 11 partidos después del confinamiento, que hemos mostrado en algunos momentos de esta temporada, ¿no? Como contra el Barcelona, o incluso el otro día contra el Huesca, que me parece que luego lo analizaremos, ¿no? Pero creo que es uno de los mejores partidos de esta temporada, no solo por el resultado. Creo que somos superiores y que deberíamos estar en disposición, decía Pepe, de sacar 4 puntos. Yo creo que deberíamos estar en disposición de sacar 6. Sacar 4, por supuesto, será positivo, pero creo, y sin ánimo de gafarlo, que yo sé que estas cosas luego traen supersticiones varias y mal fario, pero creo que deberíamos sacar los 6 puntos de este doble enfrentamiento.
Bien, Joaquín. Además, un Inter que viene sin, digamos, su jugador en mejor momento de forma y una de sus principales estrellas, que es el belga Lukaku. ¿Qué te parece esto, Pepe? ¿Podemos rascar algo por ahí? Este es un jugador que a Ramos y a Varane le iba a crear muchas complicaciones. No sé quién será su sustituto. Jugará Alexis, me imagino. Él es del Barça o del Manchester United. Y es otro perfil de jugador, pero creo que no capacitado para poner a los 2 centrales en tantas dificultades como el belga, ¿no?
Sí. A ver, hombre, yo de hecho, para mí sería... yo creo que es una gran estrella. O sea que en ese sentido es un pequeño alivio, ¿no? Pero bueno, por lo demás, es un equipo muy veterano, ¿eh? Tú si miras un poco su roster, ves que son jugadores de muchísima experiencia, de muchísima veteranía. Eso nos puede complicar bastante, pero es cierto que es un equipo que no está demostrando muy buenas sensaciones tampoco. Solo también sorprende un poco que no haya sido capaz de sacar más que 2 empates en los 2 primeros partidos del grupo, uno con goles ante el Borussia y que no fuera capaz siquiera de marcar un gol ante el Shakhtar. Es un equipo que sí, que lo decía Joaquín, que no es muy fiable atrás, pese a ser un equipo italiano. De hecho, es de los equipos grandes de Italia ahora mismo, de los equipos de arriba. Bueno, tan arriba no está sexto. Bueno, está, de momento tampoco es que haya perdido la liga, ¿no? Pero bueno, está ahí a 5 puntos del Milán. Y es el equipo de los de arriba que más goles ha recibido, ¿eh? Ha recibido ya 10 goles en 6 partidos. El segundo que más goles recibe después del, del loquísimo Atalanta, pero bueno, el Atalanta es otra cosa. El Atalanta es el equipo italiano más divertido de ver ahora mismo, porque es una locura ese equipo que juega al ataque, todo es muy loco. Pero el Inter sí que sorprende un poco que no tenga esa seguridad defensiva clásica de un equipo italiano, además, ya te digo, con gente tan, tan veterana como la que tiene, con gente que pasa de los 30, bueno, pues tú has dicho ya Alexis o Arturo Vidal, Ashley Young, en fin. Creo que puede ser un partido entretenido en ese aspecto si somos capaces de darle un poco lo que debe ser la ida y vuelta que se suele decir, ¿no? Y ahí, si estamos un poco bien entonados arriba, pues yo espero que sí, que sea un partido de goles y que ese intercambio de golpes a nosotros en este caso nos favorezca.
Pues perfecto, esperemos que así sea y que la próxima semana podamos contar una victoria del Real Madrid ante el Inter y que aclare un poco el panorama en Europa. En la Liga Doméstica, en la Liga Española, pues realmente vamos bien. A pesar de la derrota de hace un par de semanas contra el Cádiz, el equipo se está mostrando fiable. De hecho, un empate ante la Real Sociedad en Anoeta, que es el actual líder de la competición, y la derrota ante el Cádiz. El otro día, un partido que se salvó con suficiencia ante el Huesca 4-1, con dos goles de Karim Benzema, otro, el Gabriel Marcador, y un gol excelso para mí de Eden Hazard, que es un futbolista que ya os he dicho que nos ha dado ya bastante en los dos partidos que ha disputado y que creo que nos va a dar mucho en lo que queda. Más que nada, como también os he dicho antes, por la asociación que puede montar con Karim Benzema. Pues esto puede ser una locura. Si los dos le respetan las lesiones, esto puede ser una locura lo que hagan estos dos. Y bueno, partido plácido, tranquilo, donde se refrendan otra vez jugadores importantísimos como Fede Valverde y donde Zidane este año está rotando poquito y bueno, creo que se ha dado cuenta de que a lo mejor para lo importante le llega con 11, 12, 13 jugadores y que hasta que esto no se encauce y el resto vaya cogiendo confianza no va a poder hacer mucho más. ¿Qué te pareció el partido contra Huesca, Joaquín?
Pues ya lo decía antes, me pareció uno de los mejores partidos de lo que va de temporada, sinceramente. Y es cierto que el resultado engaña, quizá, porque es un resultado tan abultado y parece que te dejas llevar por eso, pero viendo el partido, ya antes del gol de Hazard ya habíamos dominado, ya habíamos hecho ocasiones, e incluso entre los goles se hicieron ocasiones, se generó bastante fútbol y bastante buen fútbol. Además, me gustó, por supuesto, como decías tú, ¿no?, la presencia de Hazard en el equipo, porque me parece que le dio mucho al Real Madrid, sobre todo verticalidad, que es algo que no le puedo reprochar a Vinicius, porque me parece que es su gran baza dentro del juego del equipo, el tener esa intención de ir hacia adelante cuando cogemos el balón. Pero creo que Hazard lo hace de una forma más desequilibrante. Quizás no es tan bueno regateando, si se me permite esa comparación. Pero cuando Hazard tiene el balón, es cierto que parece que los demás están mejor colocados, ¿no? Parece que es más fácil encontrar huecos, parece que es más fácil que el equipo discurra bien y que el juego fluya. Entonces, es un perfil de jugador que me gusta mucho. Creo que lo teníamos en Isco. Sin embargo, no le hemos visto quizá con tanta regularidad. Esperemos que con Hazard sí sea así. Ya sabemos que las lesiones le están lastrando bastante. Y bueno, y el planteamiento inicial tengo que decir que me pareció bastante, bastante valiente por Zidane, por lo que comentabais, ¿no? Parece que se ha olvidado o se pretende olvidar un poquito de las rotaciones y las va a minimizar mucho. Hace tiempo que no vemos alineaciones así locas de Zidane, y quizá con lo que más juega es con la posición de Modric y Kroos dentro del equipo, o quizá Asensio y Vinicius. Ahora, si vemos que Hazard empiece a entrar en las alineaciones, pues quizás sea otra variante, pero de momento parece que se está intentando amarrar bien los resultados, que se están intentando encajar y ensamblar algunas piezas y algunos automatismos que antes no funcionaban. y estamos haciendo yo creo una buena base para luego ir metiendo pequeñas modificaciones que yo estoy seguro que van a llegar. Yo, conociendo a Zidane y conociendo su forma de trabajar, yo estoy seguro que esas famosas rotaciones van a volver. Sin embargo, tengo la sensación de que Zidane se ha dado cuenta que esta liga está siendo un poco más loca de lo habitual, que no va a ser tan fácil despegarse en cabeza o mantener una pugna con el Barcelona simplemente mano a mano. Y lo fundamental va a ser amarrar resultados. De tal manera, pues, que el otro día sacó, yo creo, el que va a ser su once modelo. Como digo, quizá podemos dudar entre Modric y Kroos o Asensio y Vinicius, pero me parece que este va a ser el once con el que salga Zidane cuando de verdad las cosas y los partidos se jueguen de verdad las cosas importantes. Y tengo que reconocer que es un equipo que me gusta, vimos el otro día, pues como decía, un equipo bastante ofensivo, que lanza 6 veces a portería por solo 2 del Huesca, que recibe, que obliga, no sé si el total, los tiros totales son 13 o 14 en todo el partido, que juega mucho por el centro, que es un estilo de juego que a mí me gusta y que echaba mucho de menos. Y que sobre todo juega en campo contrario mirando a la portería contraria, que es una opción que pocos equipos utilizan. Ahora está tan de moda el jugar hacia atrás, el jugar horizontal, este juego un poquito más tedioso, quiero decir, para el espectador, porque es cierto que no es tan divertido. Y yo me divertí mucho viendo el partido del otro día, porque yo veía al equipo coger el balón e ir hacia adelante, y eso es una cosa que valoro mucho y que me gusta. Así que es un partido que me deja muy buenas sensaciones. Me deja muy contento. Y nada, ya simplemente pues esperando a ver cuánto tiempo nos dura esto, cuánto podemos amarrarnos a este estilo de juego y si es una cuestión de jugadores o de verdad es un estilo que se está implantando independientemente de quién llegue. Veremos a ver, ya luego si queréis, luego supongo que hablaremos. El fin de semana que viene vamos a Valencia, a Mestalla. Y ese me parece una buena prueba de fuego para este estilo, para este bloque que parece que Zidane está conformando.
Bien, pues bastante de acuerdo contigo. Lo ha dicho Pepe también. Imagino que cuando regrese Dani Carvajal se volverá a adueñar del lateral derecho. Creo que la única rotación que tiene en mente Zidane es la de Kroos y Modric. De hecho, los está alternando y siempre juegan los dos. Son la primera sustitución que el francés tiene en mente en cada partido. Los da 60, 65 minutos al que juega titular y el otro juega el resto. El otro día, por ejemplo, coincidieron los dos. Quitó a Casemiro, que también necesita descanso. Y yo creo que hasta que salga de este tolladero de Champions y hasta que se vayan dilucidando un poquito las cosas en Liga, va a ser lo que va a hacer. Después, Pepe, el Huesca, ¿qué te pareció? ¿Qué sensaciones sacaste?
Bueno, pues sí, un partido plácido.
No recordemos, no en vano, porque es un... A mí me han dicho, por ejemplo, esta mañana, he ido a tomar café aquí al bar de al lado de mi casa y hay gente que me conoce. Y bueno, pues no te pienses, porque es que el Huesca, pues ¿quién es el Huesca? Bueno, pues el Huesca es uno que, por ejemplo, empató con el Atlético de Madrid, que es un equipo que viene con un tiro. Simplemente quería dejar esa apreciación.
Sí, no, está claro que, vamos, que aquí estamos viendo que esta es una liga en la que cuesta mucho sacar puntos. De hecho, por eso te digo que quizá el partido más plácido que podamos recordar en mucho tiempo, ¿eh? Un partido que no casi no tenemos que mirar la hora porque llegamos a ponernos 3-0, que yo la verdad es que no recuerdo cuándo fue la última vez que teníamos un partido tan encarrilado, ¿eh? Y un partido en el que, bueno, sí que, hombre, sí, Zidane se mantiene fiel a su dibujo, al 4-3-3, a lo que tiene en mente arriba, sobre todo, con Asensio, Benzema y Hazard, con esa idea de Valverde y Casemiro juntos, y luego Modric o Kroos, pero sí que vimos rotaciones en defensa, ¿eh? Porque salió Militao, salió Marcelo por Mendy, Mendy acabó jugando de lateral derecho, por cierto, también entrando por Lucas Vázquez. Y es cierto que aunque es un partido que es plácido, pero también es un partido que, pues lo que te digo, que es que cualquier partido se te puede complicar. Hasta hasta encarrilar el partido, yo creo que con el 2-0 al descanso, el Huesca sí que nos llegó alguna vez, ¿no? Con Rafa Mir, hace una buena internada en los primeros minutos por su derecha, sí, porque estaba emparejado con Militao. Perdón, por su izquierda, claro. Y luego hay un centro al segundo palo también que no sé qué jugador casi no llega del Huesca por muy poco.
La pone en Tiveros y no llega Rafa Mir.
Eso es, Rafa Mir es el que no llega, correcto. Que precisamente su gol, el gol, el 3-1, es que marca el Huesca, es una jugada parecida. También es un balón ahí colgado al segundo palo, que ahí sí acierta, pero bueno, ya lo teníamos bien.
En ese caso es Rafa Mir el que la pone y Ferreiro el que la enchufa.
Y yo creo que, hombre, los goles, sobre todo, además, es que son muy psicológicos, porque, bueno, el de Hazard ya era casi el minuto 40, que es un golazo, y el de Benzema, pues, fíjate, más oportuno no puede ser, ¿no?, en el 45. Claro, eso ya hunde bastante al Huesca, que, como digo, sí que nos creó algún peligro, pero, claro, a diferencia de un Borussia Mönchengladbach, pues eso, era Rafa Mir muy solo en esos balones que intentaban colgarle arriba, porque, hombre, el Huesca, pues sí, es un equipo de abajo que sabe que pues, realmente su planteamiento era ceder el dominio al Real Madrid. Bueno, me voy a detener un poco en el gol de Hazard porque, bueno, es un golazo y creo que eso es otra suerte de gol. Fíjate, tanto que se ha hablado de la falta de gol, llevamos una buena semana que hemos metido 6 goles en 2 partidos. Y me quedo con el chutazo de Hazard, que es otra vez un gol desde fuera del área. Y esto es un arma que tiene el Real Madrid, que pocos equipos en el mundo, yo creo que tienen esta capacidad de marcar goles desde fuera del área. No digo con esto que tengamos que jugar a esto, a tipo la Alemania de los años 70, pero sí que es un arma que hay que utilizar, porque es que tenemos a Modric, tenemos a Kroos, tenemos a Casemiro, tenemos a Valverde, tenemos incluso nuestros laterales también tienen buen chut desde fuera del área, y ahí eso me gusta que insistamos con ese tipo de jugadas. Valverde vuelve a marcar también un poco escorado, pero también bastante lejos del área, y me gusta que sigamos insistiendo con ese tipo de lanzamientos, y es un golazo, la verdad. Y nada, pues eso, muy contento. Me voy a quedar también con la figura de Sergio Ramos, porque hay que recordar que cumplía 500 partidos con esta titularidad ante el Huesca. Solo le faltó ya que lo hubiera celebrado con algún gol, que tuvo algún cabezazo bueno de los suyos. Y me quedo con estos datos de Sergio Ramos, porque fíjate, los he estado revisando. 500 partidos en Liga, es el décimo jugador en alcanzarlo. 494 de ellos de titular, o sea que tremendo, 74 goles y 31 asistencias, que son números que ya quisieran muchos delanteros y centrocampistas. Y bueno, además es que este es un dato que aquí no hay ni trampa ni cartón, ¿no? Porque muchas veces vemos cómo se baten registros históricos en los últimos tiempos, y claro, siempre podemos decir, hombre, es que claro, los jugadores de ahora, las competiciones son más largas, los calendarios están más cargados. Pero no, si hablamos de partidos de Liga, yo no sé desde cuándo la Liga Española son 38 jornadas y son 20 equipos, pero hasta que yo me alcanza la memoria, desde luego, siempre ha sido así. O sea que ahí no hay tu tía. Sí
pues
que
no,
es cierto.
Pero es que fíjate, porque te voy a decir un dato que refrenda tus palabras, que por ejemplo, Miquel Soler es uno de los que tiene por delante, me parece que lleva 504, he leído hoy. Manolo Sanchís, otro con 523, y luego ya está muy lejos, por ejemplo, Zubizarreta con 700 y algo. Pero bueno, te hablo de dos jugadores de hace ya años retirados.
Sí, Zubizarreta es el único que pasa de los 600. Sí que es cierto que hay muchos jugadores de los últimos años, porque es cierto que los jugadores ahora se cuidan más y tienen carreras más largas, ¿no? Eso es cierto. Pero bueno, yo creo que a Sergio Ramos.
He dicho Miquel Soler y Manolo Sanchís, estos son dos jugadores que yo creo que en el siglo XXI no han actuado un partido de liga.
Claro. Bueno, Sanchís justo pillaría un poco el comienzo del siglo, pero bueno, y son jugadores a los que, si todo va bien, si no hay ninguna lesión ni nada, lo lógico es que les pille, ¿no? Mirando la clasificación, pues sí, el próximo que tiene es Soler a 4 partidos, Xavi a 5, Iker Casillas a 10 partidos y Sanchís a 23, con 523. Luego ya está Bullo en quinta posición con 542, que bueno, si todo va bien le adelantará la temporada que viene, ¿no? Pero lo normal es que Ramos acabe esta temporada como el sexto jugador de la liga con más partidos jugados. Y sobre todo los números, ya te digo, es que son brutales, son 500 partidos, pero solo en 6 de ellos ha sido suplente. O sea que me parece una cosa tremenda.
Tremenda es la carrera de Sergio Ramos y hay pocas dudas vamos a tener. Y yo os digo otra cosa desde aquí, creo que no habrá ningún problema, pero aviso todavía para navegantes, está sin renovar y creo que es un futbolista que Florentino tiene que llamar ya dentro de nada y decirle, Sergio, vamos a ponernos de acuerdo, a ver cuánto quieres, a ver cuánto te puedo dar, vamos a llegar al término medio entre los dos y renuévame. Que no empiecen las especulaciones de la prensa y compañía que pueden llegar a desestabilizaciones. Pues chicos, yo creo que hemos acabado al fin del fútbol. Lo hemos tocado un poquito todo. Lo único que nos queda decir que lo ha hecho Joaquín antes. El próximo rival es el Inter en el día de mañana a las 9 de la noche en el Alfredo Di Stéfano y en Liga el Valencia el próximo domingo a las 9 de la noche. Las chicas no han jugado, como he dicho al principio, juegan el próximo miércoles a las 4 de la tarde contra el Deportivo Abanca. Y el Castilla vuelve a jugar en principio, si no vuelve a tener más sobresaltos de positivo de COVID, el próximo domingo también contra, lo tenía por aquí pero no lo encuentro.
Que nos han aplazado es con el Majadahonda, pero
no sí, sé el de hoy se ha aplazado a la hora de que era con el Majadahonda, que era se debía haber disputado hoy a las 12. Pero juega contra el Poblense, si mal no recuerdo, el próximo domingo. Así que nada, ¿queréis apuntarme algo más de fútbol o...?
Bueno, sí, yo te apunto otra cosita de femenino para que veas que he hecho los deberes y que también me intereso por el fútbol femenino. No, que he visto que ha salido ya el calendario del Real Madrid B, que sí. Comienza el 15 de noviembre ante el Atlético Pinto.
Correcto, juega en Preferente madrileña y la ambición de este equipo será quedar campeón de su grupo porque solamente asciende uno y para poder tener equipo el año que viene ya en competición nacional, en primera nacional. La parte femenina se divide en Liga Iberdrola, Reto Iberdrola y primera nacional. Y el Real Madrid va a salir de competición autonómica, parte de competición autonómica, va a salir parte de competición autonómica en preferente, que es la máxima categoría de, porque están preferente y primera. Y el Madrid sale de preferente.
Pues nada,
comienza la semana que viene, al igual el día 14, al igual que todas las demás competiciones de fútbol base, si no hay algo en contrario por parte del ministerio o las comunidades de sanidad que digan que no se puede empezar, comienzan ese día, esa fecha. El próximo día 14. Todas las competiciones en el fútbol madrileño. Bien, pues vámonos con el baloncesto, ¿no? Pues sí, parece que no dicen nada ninguno de los dos. Pues no vamos con el baloncesto, nos vamos a situar en el pasado jueves, creo que fue, ya en el Palacio de los Deportes, y nos visitaba el líder de la competición, el Bayern de Múnich. Y nuestro Real Madrid volvió a dar la cara. Estamos en una situación que parece complicada, hemos ganado 2 partidos de 5, llevamos 7 jornadas y solamente hemos ganado 2. Pero para tranquilidad de todos los oyentes, les digo que estamos a una victoria del cuarto puesto. Fijaros cómo está esto de la liga de bonita. De bonita, y lo hablaba con Joaquín, y ahora quiero que me intervenga Pepe también. Y esto lo extiendo a los dos deportes, fútbol y baloncesto. Los jugadores tienen que tener una presión psicológica añadida increíble este año. Jugar sin público, someterse a PCRs 3 o 4 todas las semanas. Que yo os digo que me han hecho una y no es agradable. tienen que tener una presión, salir al campo, no ver nada ahí, solamente las voces de apoyo de sus compañeros y de alguno que se pueda colar en el palco por alguna invitación o algo así, si no, poco más puede haber. Que tiene que ser tan difícil jugar a esto, tanto al fútbol como al baloncesto, increíble. Los entrenadores tienen que estar cohibidos, se los oye todas las instrucciones que dan, se los oye todas las cosas que dicen. A los jugadores en la pista y en el campo lo mismo. Tiene que ser muy difícil antes de entrar con el baloncesto. Pepe, el estar jugando así, viniendo de estar acostumbrados a que todo lo que hablaban, o casi todo, podía pasar desapercibido, ¿no?
Sí, claro, claro. Esta es una situación muy nueva que vamos, casi más de entrenamiento que de partidos, ¿no? Sin el bullicio del público y todo eso. Pero bueno, yo creo que los jugadores se han adaptado bastante bien, la verdad. Y bueno, creo que las competiciones están haciendo todo lo posible porque así sea, ¿no? Con ruido ambiente y tal. Y bueno, no creo que a estas alturas, ya después de tantos meses, yo creo que ya están todos los equipos adaptados. Pero bueno, sí que es cierto que, hombre, es una circunstancia, y sobre todo si hablamos de Euroliga, muy especial, ¿no? Vamos a ir a Kaunas, a Salguiro Arena, que es una cancha muy caliente.
Allí va a haber público, ¿no?
Pues no lo sé. Sí, creo que están dejando meter, pero claro, me imagino que un aforo bastante reducido. O, por ejemplo, yo qué sé, pues en Serbia con el Estrella Roja también, ¿no? En Belgrado, que sabemos que es una cancha también muy caliente. O sea, que en ese sentido creo que igual a un... O sea, o mejor dicho, los equipos que contaban con ese plus de equipos de casa, que sobre todo suelen ser los de la Europa del Este, ahí han perdido un poquito, ¿eh? Pero a nosotros no creo que nos esté afectando demasiado.
Pues mira, Joaquín decía que a él no lo afectaba, que él estaba encantado, que aprendía con todas las instrucciones que dan los entrenadores y que le encantaba, ¿verdad, Joaquín? ¿Me has contado antes?
Bueno, sí, claro, tampoco quiero ser ahora el enemigo de los
pabellones. En el buen sentido.
Pero lo dije en su momento, cuando surgió la noticia y se empezó a hablar de que el baloncesto volvería sin público y demás. Yo lo dije porque de verdad es una cosa que disfruto. Yo disfruto escuchar las instrucciones de los entrenadores, más en ACB que en Euroliga, lógicamente, porque en Euroliga ya entre que en algunos sitios hay público y que los entrenadores hablan en inglés o en los idiomas locales de según qué equipo, ya es más complicado. Pero escuchar a Pablo Laso, por ejemplo, y escuchar a los entrenadores de ACB, a mí me gusta mucho. Yo es una cosa que disfruto porque al final es una situación que vivo, salvando las distancias, bastante cotidianamente, y me gusta mucho escuchar que las conversaciones que tiene un entrenador de un equipo de Euroliga con sus jugadores son muy parecidas a las que tienes tú con un equipo de la preferente madrileña.
Sí, mira, ver, Carlos.
De todas las maneras, en inglés tampoco te cuesta a ti mucho trabajo entenderlos, ¿eh?
Pues no te creas, Carlos. Los acentos en inglés también se notan mucho, ¿eh? No digo que yo hable mejor que nadie, pero es cierto que en cada país tenemos un pequeño deje y hay veces, hay según qué personas a las que es difícil de entender.
Bueno, claro, pero es que te costaría entender un gallego también algunas veces.
Sí. Al final es como todo, pero es cierto que en inglés a veces cuesta más.
Perfecto. Pepe, ¿querías decir algo?
Sí, no, que como habías comentado lo del público, me ha dado por mirar el último partido que jugó el Zalgiris en casa en Euroliga, fue con el Valencia, que fue precisamente su primera derrota. Metieron 5.000, exactamente según la página de Euroliga, 5.131 espectadores. Sí, más o menos el 30%, porque yo creo que esa es una cancha de unos 15.000 espectadores. Pues entonces sí, pues un 30% les están dejando meter, más o menos, un tercio, digamos.
Bueno, pues ahí Joaquín no disfrutará con las instrucciones, seguro. Esperemos que disfrute con el baloncesto que desarrolle el Real Madrid sobre la pista. Y bueno, vámonos ya con lo que es puramente la competición. Estábamos muy tocados, al igual que el fútbol. Veníamos con una victoria de 6 partidos disputados y era ganar sí o sí. Y la empresa no era fácil. Nos visitaba Bayern de Múnich, comandados por Lucic, un alero que venía con un acierto terrible al cual secó Alberto Abalde en seco, valga la redundancia. Partido en el que de salida el Real Madrid salió, al igual que en el día de ayer contra Valencia, como un tiro. Luego hay dos cuartos donde parece que el Bayern se quiere arrimar, pero el Madrid mantiene más o menos las diferencias entre los 6 y 8 puntos. Y finalmente en el último cuarto las agranda y se impone 82-100, que realmente tampoco a lo mejor haría justicia a lo que sucedió durante todo el partido. Sí, el Madrid debe haber ganado el partido, pero no por tanta diferencia, ¿no? Se notaron las incorporaciones de J.C. Carroll y Anthony Randolph a la rotación, ¿no, Joaquín?
Sí, por supuesto. Pero antes de empezar a hablar de ese partido, yo quería decir que el partido que jugamos contra el Bayern de Múnich, que parece que, bueno, que por la diferencia, ¿no?, de resultado y de juego, fue un partido plácido. Yo quería decir que ese fue el cuarto partido en 6 días. La semana pasada jugamos, y ahora voy a hablar de memoria porque no recuerdo exactamente, pero fue viernes contra el Barcelona, el partido de Euroliga que perdimos. Domingo creo que fue el Betis. No, el Betis fue el martes. El domingo jugamos un partido de ACB también, ahora mismo no recuerdo contra quién. Contra Estudiantes, efectivamente, que analizamos aquí también la semana pasada. Fue eso, viernes Barcelona, domingo Estudiantes, martes Betis, jueves Bayern. Por lo tanto, creo
es
que
también... Es verdad que se me ha pasado a mí el partido del Betis, en incluirlo en esta semana que le habíamos incluido. Pero bueno, se saldó con victoria y no pasa nada. Sigue adelante, Joaquín.
Además del mérito que tiene ganar al entonces líder de la competición, por muy inferior que creamos que es, tiene más mérito viniendo de la semana que venimos, que también tengo que decir, creo que nos ha venido bien tener una semana así de tanto partido en la que no hay tanto tiempo para pensar en todo lo ajeno a lo que es puramente baloncesto. Hemos podido incorporar, pues como decías tú, las dos piezas clave, que son Anthony Randolph y J.C. Carroll, que para empezar son ya titulares frente al Bayern, lo cual pues nos da muchos puntos. Carroll empieza enchufadísimo, creo que empieza el partido, y ahora hablo de memoria, ¿no?, con 10 puntos en el primer cuarto o algo así. Y Randolph le vimos, aunque yo le vi fallar el primer tiro que tiró y dije, uff, esto ya no pinta bien. Luego le costó mucho volver a fallar un tiro. Termina el partido con una carta bastante aceptable de 2, un 4 de 5 y luego, bueno, un 1 de 3 en triples. Pero vimos una buena versión de Randolph, y eso que es un jugador al que le suele costar meterse en dinámicas, porque ya por lo menos la cara que y la expresión que tiene es de no ser un jugador demasiado involucrado, ¿no?, en dinámicas de equipo y cosas así. Es más de ir a lo suyo, por lo menos esa es la sensación que da. Sin embargo, le vimos bastante metido en el juego y me gustó mucho. Vimos un partido en el que Lasso pudo rotar, vimos 22 minutos de la Provítola, vimos muy poquito a Tavares, lo cual tengo que reconocer, y ya lo he dicho aquí alguna vez, y a lo mejor reabrimos ese melón, Carlos, del sustituto del 5, ¿no? Pero me gusta partidos en los que vemos poco a Tavares, porque eso quiere decir que no dependemos de Tavares. Y sí pudimos ver muchos minutos de Tompkins, que también es un jugador al que creo que necesitamos y que necesitamos fresco. Vimos a Garuba también, que es un jugador que ya sabéis, tengo cierta debilidad por él. Pero sobre todo volvimos a ver al equipo dominar en según qué cosas, como por ejemplo el tiro de tres. Creo que es algo que necesitábamos. Volvimos a ver al equipo tirar 30 triples, aunque metimos 11, hicimos un 36%, que no es ninguna maravilla, pero no es el 5 de 30 que habíamos hecho en partidos anteriores, y no es el ridículo tan absoluto que nos ha supuesto en partidos anteriores. Lo que me llama mucho la atención es quizá el efecto Tavares, ¿no? Y esto es algo que seguramente Pepe también se fijó, y es la diferencia tan grande que tuvimos en el rebote. Cogimos 24 contra 41 que nos cogió el Bayern. No sabría decirte así a bote pronto cuál es la explicación a todo esto, pero es que nos cogen 16 en nuestra canasta, ¿eh? El Bayern, quizá, como digo, quizá la ausencia de Tavares y el exceso de minutos de Randolph y Tompkins, que son dos jugadores que a pesar de ser muy grandes no cargan excesivamente el rebote, me dejó un poquito frío y un poquito preocupado. Pero bueno, por sacarle un pero al partido, por todo lo demás, pues me pareció como te gusta decir a ti, ¿no?, un partido de esos de nadar y guardar la ropa, aunque creo que en la situación en la que estamos eso no existe ahora mismo. Me pareció una victoria que hacía falta, Hacía falta que se produjera de esta manera, además, siendo claramente superior al rival. Y que nos, no sé, creo que nos sirvió para romper un poco la dinámica en la que estábamos metidos. Y sin ánimo de querer ahora lanzar las campanas al vuelo, me parece que sirvió para pensar de otra manera y para ser un poquito más positivos de cara a lo que está por venir.
Esto se refrenda ayer en Valencia. O sea, este equipo no está muerto, por mucho que haya comenzado la Euroliga bastante mal, porque es evidente que la hemos comentado bastante mal. Pero es que a excepción del Barça, que solamente tiene una derrota, y de Zalgiris, que solamente tiene una derrota, el resto andan parecidos a nosotros. Os vuelvo a repetir, el cuarto clasificado, que me parece que es Armani Milán, tiene 3 victorias. Nosotros tenemos 2. O sea, hemos desatado quizás alarmas dentro del madridismo demasiado pronto. Que escucha, que me gustaría estar en la situación del Barça, o si pudiera ser mejor, con un 6-0, un 7-0. Pero no se puede. Por las circunstancias que sean, el equipo y las circunstancias que rodean la temporada no han dado. Pero sí veo que el equipo va cada día que le ves un poquito más adelante. Pero bueno, quiero que me cuente Pepe a ver las impresiones del partido contra el Bayern. Un equipo que no venía líder por casualidad, porque si vienes líder en la primera jornada o en la segunda puede ser por casualidad, pero en la sexta jornada ya las casualidades empiezan a quedarse atrás, ¿no, Pepe?
No, sí, un gran Bayern, ¿eh? Un gran Bayern que ha tenido que afrontar muchos cambios en su plantilla, pero que tiene un equipazo, sobre todo en su juego exterior, diría yo, ¿eh? Con gente muy, muy buena por fuera, ¿no? Como Wade Baldwin, el base, o bueno, Lucic, Dedovic, en fin. Sin embargo, sí que es cierto, yo también me fijé en el daño que nos hicieron en el rebote con Jalen Reynolds, como cogiendo tanto rebote ofensivo, y sí que fueron muy superiores en ese aspecto, pero bueno. Yo creo que hicimos un gran partido, posiblemente el mejor partido hasta la fecha de Euroliga. Quizás alguna gente esté pensando que ha habido un gran cambio esta semana en el equipo, que parecía que el equipo estaba muy mal y ahora de repente está muy bien. A lo mejor no estábamos tan mal, ¿no? Yo, sabes que ya lo había dicho, que por ejemplo partidos como el de Milán no me habían dejado tan malas sensaciones, y sí que es cierto que 4 derrotas en 6 partidos son muchas, pero bueno, hay que tener en cuenta que hemos jugado ya en cancha del Baskonia, en cancha del Milano y en Barcelona. Quizás chirría un poco más haber perdido en casa nosotros ante Valencia, pero no creo que hayan sido derrotas demasiado cantosas, digamos, aunque sí que es cierto que la imagen no era buena, y yo recuerdo una vez más la imagen de Lasso al acabar el partido de Barcelona, ese Lasso abatido, que estaba muy preocupado, no era un Lasso enojado como el día del Valencia cuando lanzó aquel mensaje de aquí el que no quiera remar en la misma dirección y tal, sino que era un Lasso muy reflexivo y sombrío, ¿no? en esa reflexión sobre que lo que le preocupaba más que los resultados era que no reconocía a su equipo, ¿no? Pero yo sí que dije que yo estaba viendo cosas buenas en el equipo en este comienzo de temporada, independientemente del comienzo en ACB, que estaba siendo espectacular. Pero si nos fijamos, a lo mejor sin hacer un juego muy fluido, a lo mejor no estábamos muy bien en ataque como conjunto, pero en el aspecto individual yo estaba viendo a un Tompkins fenomenal. O sea, el estado de forma de Tompkins de cara al aro es tremendo. Coser los partidos que jugó estuvo muy bien. Ahora ha tomado el relevo J.C. Carroll. Que Carroll ha metido 50 puntos esta semana en 3 partidos en 58 minutos. Estábamos viendo muy bien a Rudy bien en el tiro también. El mejor Yule en ataque que yo recuerdo en mucho tiempo. Bueno, a Valde espectacular. Entonces, ¿qué era lo que estaba fallando? Pues esa implicación defensiva, ese mordiente atrás que necesita tanto este equipo para tener su mejor juego, ¿no? Porque este es un equipo que le gusta hacer ritmo alto, y para conseguir ese ritmo, para conseguir hacer tanta transición rápida o contraataques, pero ya no te hablo de contraataques, porque a lo mejor contraataques en un partido pues apenas puedes hacer 5, 6 o 7, Te hablo de transiciones rápidas, que es lo que le gusta al equipo. Llegar rápido a la cancha rival antes de que se esté formando la defensa rival y en 10-12 segundos ya tener una opción de tiro y estar mirando el aro rival. Y para esto es muy importante estar fuerte atrás y poder robar mucho balón y presionar mucho atrás. Y esto ya hemos vuelto a recuperarlo. El partido que hace Campazo, que fíjate, no parece que hace un gran partido en números, se queda solo en 5 puntos y 6 asistencias. De hecho, juega menos minutos que la Provítola, que la Provítola no está nada bien en este partido tampoco, por lo menos de cara al aro. Pero sin embargo, Campazo, la pelea que tiene con estos jugadores que te estoy diciendo, ¿no? Sobre todo con Wade Baldwin, que me parece un jugador realmente muy interesante y hace un gran partido, pero Campazo se faja bien con él, ¿eh? Y en ese segundo cuarto en el que nos pueden volver a entrar las dudas, en el que el Bayern es superior, que de hecho nos mete 28 puntos, hay una jugada clave, finalizando ese cuarto, que realmente no sabemos cuál es el peso real que puede tener en el desarrollo del partido, pero creo que es una jugada muy interesante y de hecho la Euroliga la ha destacado en su resumen semanal como una de las jugadas más importantes de la jornada, ¿eh? Estamos perdiendo 44-45 y quedan, no sé, unos 20 segundos o... No, menos. Era la última posesión ya del Bayern, que parecía que se la iba a gastar el Bayern. Y se iban a ir al descanso con ventaja. Y el Facu le roba el balón a Baldwin con mucha limpieza. Le hace un robo de balón soberbio que provoca además una falta antideportiva del base del Bayern Múnich. Son dos tiros libres que el Facu los anota. Y un saque de banda con 6 segundos que acaba con una mandarina de Yul. Y nos vamos 4 arriba. De un 44-45, que a saber cómo hubiera acabado si el Bayern aprovecha ese último balón, nos podríamos haber ido incluso 4 abajo, nos vamos 4 arriba. Y yo creo que es una jugada muy reseñable y sobre todo porque me parece que refleja este cambio en el mordiente defensivo, que era lo que estábamos reclamando. Porque la verdad es que el equipo fino en ataque, yo sí lo estaba viendo, ¿eh?
Pepe, que tú sí lo estabas viendo.
No, sí, que yo el equipo fino en ataque, en estas últimas jornadas, sí lo estaba viendo. Lo que me faltaba era ver, pues eso, una jugada como la del Facu el otro día que es capaz de dar la vuelta a una situación que se había vuelto complicada. Creo que ese es el gran cambio. En la imagen del equipo, me refiero.
El gran cambio está claro, porque has comenzado hablando con las palabras de Lasso, por ejemplo, el día de Valencia. Luego el día de Barcelona, al madridismo y sobre todo los que somos amantes de Pablo Lasso, pues nos dejamos guiar mucho por las sensaciones que él nos transmite en una rueda de prensa. Y cuando analizas las palabras de Pablo Lasso no estaba contento. Entonces, pues estábamos un poquito preocupados. Ah, claro, ahora pasamos a ver ayer el primer cuarto ante Valencia, incluso lo añadiría y lo extendería, aunque creo que el primer cuarto es soberbio. El segundo cuarto ya Valencia nos opone algo más de resistencia, pero el primer cuarto de ayer es espectacular. Cómo lee la defensa, es un área diagonales que no se habían visto nunca en el Real Madrid. Cómo siempre se encontraba un jugador solo en la esquina. Es que esto... Yo lo veía y decía, pero bueno, estos del Valencia no han estudiado al Real Madrid. Y es que luego, leyendo, viendo, opinando, es una cosa de Pablo Lasso. Pablo Lasso manda eso. De hecho, Valencia en el segundo cuarto lo soluciona. En el segundo cuarto sí, ya empieza a solucionarlo. Y en el tercer cuarto, ya cuando salimos de la vuelta, ahí, por ejemplo, Clement Propelis corta 3 o 4 balones que ya no nos quedábamos tan solos en la esquina. Y claro, ver la cara de Pablo Lasso, ver la declaración de Pablo Lasso y dices, ahora Lasso está contento, ahora Lasso está a gusto. Y cuando Lasso está contento y está a gusto es porque sus chicos hacen las cosas como él quiere. Y cuando hace las cosas como él quiere, transmite positivismo. Cuando no las hacen como él quiere, pues no lo transmite. Y luego aparte es esencial, no me cansaré de repetirlo, igual que lo de Hazard en el fútbol, pues Anthony Randolph y... Jesse Carroll nos han aportado una vitamina extra que no teníamos y que yo me extrañaba al vosotros decir que no hacía falta nadie para el juego interior. Y yo decía, madre mía, ¿dónde vamos con Garuba, Trey Tonkins y Walter Tavares? Pero, hombre, Antonio Grandolo, aunque como ha dicho Joaquín antes, no cargue el rebote a pesar de su altura como la tiene que cargar, sí nos aporta también mucho. A pesar de sus caritas y de sus cabreos que se coge el solo, que nadie los identifica por su cara, pero que se le ve en las situaciones que... como trata el juego. O sea, cuando Antonio Grandolo está cabreado, no está centrado. Y cuando no está centrado, pues hace cosas raras. Ayer le pasaron al final del primer tiempo en una jugada en el tercer cuarto. Y estaba un poquito bosqueado con los árbitros y... Bueno, pero un primer cuarto espectacular. Espectacular. ¿Qué te pareció el partido de Valencia ayer, Joaquín?
Bueno, pues yo creo que la palabra que lo define... La acabas de usar tú, espectacular. Y sobre todo, pues un partido que, igual que decía antes, que necesitábamos. Una situación como la que estábamos viviendo, pues se tiene que solucionar de dos maneras. O poco a poco y ganando partidos, aunque sea sufriendo y despacio, o dando un golpe encima de la mesa y demostrando que seguimos siendo el equipo que siempre hemos sido. Que no quiero decir que hayamos salido ya de esta situación, tampoco, como decía antes, no quiero lanzar campanas al vuelo, pero el partido de ayer contra Valencia yo creo que nos deja una sensación muy buena a todos, y el que no la tenga pues será que hay que todavía mantener cierta prudencia. Pero yo ayer disfruté mucho viendo el resultado. Antes has dado tú los parciales, no los recordaba yo, ¿no? El dejar a Valencia en 6 puntos en la primera parte, eso va muy bien con lo que decía antes Pepe, que uno de los problemas fundamentales que teníamos antes era la actitud defensiva. Y ayer el 6-28 del primer cuarto, pues ya demuestra que la actitud ha cambiado mucho. Es cierto que luego nos relajamos y consentimos 30 puntos en el tercer cuarto, pero es cierto que tampoco había mucha más historia, ¿no? Cuando el partido estaba claramente ganado en el primer cuarto y en el segundo más. El partido, pues, cuando hay tantas diferencias, sí que siempre digo que cuando un partido es tan, tan dispar, se pueden sacar pocas conclusiones, pero yo del partido de ayer sí saco bastantes conclusiones, porque veo que ahora Lasso, y aquí lo comentamos hace poco, dejó de poner a Campazo de titular, empezó a salir con Alocen de titular. Ahora, pues por lo que sea, Alocen no está contando con tanta confianza y no sé por qué. Me parece un partido que no voy a decir la consagración, porque yo creo que lo está haciendo muy bien desde hace mucho tiempo a Valde. Tengo que decir que, y no me da vergüenza decir que para mí es el mejor de lo que va de temporada, el mejor jugador de todo el equipo, además de lejos, sobre todo por lo constante que está siendo. Podríamos incluir también en esa terna, si quieres, a Tavares y a Yul, pero para mí a Valde está siendo de lo mejorcito, y ayer le vimos en su salsa. Y es que el partido de ayer, yo no quiero decir que le tuviera miedo, pero tengo que confesar que es un partido que tenía, me preocupaba por varios motivos. El primero, porque jugábamos contra un equipo que en Euroliga esta temporada no solo nos había ganado, sino que nos obligó a hacer quizá el peor cuarto de lo que llevamos de temporada, si recordáis. Ese tercer cuarto contra Valencia fue desastroso.
Pero ayer, y esto lo apunto otra vez en el haber de Lasso, Dubljevic no es una amenaza. Y le sigue defendiendo Tavares durante gran parte del tiempo.
Por eso, sí, a lo que voy es que antes de comenzar el partido había ciertas cosas que me preocupaban, pero que se solucionaron. Una era esta, que el bagaje contra Valencia esta temporada era desastroso, no solo en el resultado, sino también en lo anímico. Me parece que gran parte de la crisis que hemos tenido o que estamos teniendo en Euroliga es por culpa de ese partido. Me parece que ese partido contra Valencia nos dejó muy tocados. Luego, volver a una ciudad como Valencia, en la que en la fase final excepcional de la temporada anterior, pues no lo hicimos bien. Hay que ser sinceros y serios, y no quiero hablar de ridículo, pero no hicimos lo que se esperaba de nosotros. Si volvíamos a una ciudad y a un pabellón en el que los recuerdos más recientes eran bastante malos. Entonces, me preocupaba. Y luego el tercer factor que me preocupaba era el factor emocional precisamente de Abalde. Yo decía, bueno, está, ya lo dije aquí y lo tengo muy presente, que para mí está siendo el mejor de esta temporada. Y me preocupaba que el hecho de volver a casa le afectase emocionalmente, y no fue así. Me parece que hace un partidazo. De hecho, creo que también es el mejor del partido, aunque no es el que más anota. Me parece que es Carroll, ¿no?, el que más anotó contra Valencia. Yo diría que Abalde es el mejor, y si miras la estadística en el más menos, él tiene un más 20 con él en pista, cuando el siguiente ya tiene un más 15, que es Randolph. Por lo tanto, se puede decir que fue el mejor activo de Lasso en el partido. Defensivamente está mostrando un nivel espectacular, que es algo que ya se presumía de él, aunque para mí, tengo que decir, está siendo una sorpresa en lo ofensivo. Le estamos viendo tirar de tres muchísimo mejor de lo que yo esperaba. Yo no esperaba un Abalde tan tirador. Ayer hace un 4 de 6 en triples, que ya tirarte 6 triples en un partido es de tener mucha confianza, pero encima meter 4 es muy bestia. Así que vamos a estar muy pendientes de este Abalde, que me parece que ha llegado para quedarse, por supuesto, y tiene muy buenos mimbres para ser esa primera piedra en torno a la cual se quiere, todos estos que quieren ya dilapidar el proyecto Lasso y esta plantilla y este bloque, pues mira, podemos empezar a mirar para abajo, y hay jugadores jóvenes que están dando el nivel en todo un Real Madrid. Me parece, y ya termino con esto, que venir siendo tan joven a un club como el Real Madrid y responder tan bien desde tan pronto, es muy difícil, hasta el punto de que no recuerdo que se lo hayamos visto a nadie. Si pensáis en todos los jugadores que ahora mismo son jugadores consagrados o vacas sagradas, si me permites decirlo, de esta plantilla, todos han tenido un proceso de adaptación mucho más difícil y mucho más lento que el de Abalde. Te hablo de Campazo, por supuesto la Provítola, que sigue en ese proceso de adaptación. Incluso el propio Rudy Fernández no fue tan importante desde el principio. JC Carroll, Tavares, todos han pasado por ese proceso de adaptación, todos han tenido ese tramo de inseguridad. Y te nombro todos estos porque son jugadores, bueno, quitando Yul, que debutaron en la era Lasso. Y Abalde me parece que está siendo el que mejor se ha adaptado al grupo, el que mejor se ha incorporado y, sinceramente, el que ha tirado del equipo en los momentos más delicados. Así que del partido de ayer, pues bueno, como decía, quiero sacar conclusiones, y una de ellas es que a nivel individual vimos un nuevo golpe encima de la mesa y un nuevo decir, aquí estoy yo, por parte de Alberto Abalde. Así que doblemente contento por el partido de ayer.
Pues yo te voy a dar un palo ahora a tus palabras últimas. O sea, que me digas que Tavares ha tenido un proceso de adaptación, que Campazo ha tenido un proceso de adaptación, vale. Pero que me digas que mi Rudy ha tenido un proceso de adaptación, mi Rudy vino aquí ya de estrella. Con él empezó todo. ¿No? ¿No me dices nada? No me dice nada.
O sea, que no me oyes.
Sí,
cualquiera te contradice.
No, que tenía el micrófono cerrado sin darme cuenta. Que sí, que por supuesto que Rudy vino de estrella, pero Rudy no fue tan importante como está siendo Abalde. Habría que ver los números de los primeros partidos de Rudy y de los primeros partidos de Abalde. Quizá me he tirado un triple y a lo mejor en cuanto a números Rudy resulta que hizo números de MVP nada más llegar, pero yo no tengo ese recuerdo.
No, no sé, que... sobre todo el primer año cuando viene con el Hat Load, aquel como es, corrígeme.
Lockout. Sí, es que además vino media temporada, eso es cierto.
Sí, aquel año, recuerdo el último partido que jugó contra Maccabi, parecía que no estaba, jugábamos con 4. Pero luego cuando vuelve, ya sí vuelve en plan bien, Pues nada, Pepe. Es una aclaración y una broma que lo del palo, porque, bueno, se le pegó, ¿no, Pepe?
Bueno, Rudy Fernández, lo primero que hizo en el Real Madrid fue un triple y un alley-oop en 15 segundos y metió 12 puntos, 2 triples y 4 rebotes en su primer partido, que fue ante el Fuenlabrada.
Convidado de piedra que vino.
No, pero yo entiendo lo que dice Joaquín también, que lo de Abalde, pues...
No, cuidado, que no quito el mérito a eso sí que no, Estoy de aquel, mis palabras han sido, estoy de acuerdo con lo que dices en lo de Abalde, pero no, y ha nombrado a otros jugadores con los que estoy de acuerdo. Campazos ha tenido 500 años a Murcia poder rescatarle. Tavares, sin ir más lejos, le vimos nosotros en su debut y salimos diciendo, dile a Felipe Reyes que te enseñe a bloquear.
Yo a Valde, de hecho, hace semanas ya...
Lo de Valde es indiscutible, pero era otra... Era un...
cuando ya se estaba hablando del fichaje, yo me acuerdo que os dije que a mí me parecía un jugador que... Bueno, con todas las reservas, porque luego hay jugadores, sobre todo jugadores jóvenes nacionales que llegan al Real Madrid, luego a veces no es tan fácil que encajen. Pero yo a Valde le veía un tío, precisamente, le veía un tío que venía con un poco estilo Rudy en cuanto a carácter, morro, digamos, atrevimiento y, o sea, de no arrugarse ante nadie, ¿eh? Y no arrugarse ante el propio Rudy. O sea, que si le tiene que comer minutos, se los come. Y así está siendo. Ayer hace un partidazo... Delante de todo Nikola Kalinic, de un campeón de Europa, al que le pasa por encima. Como todo el equipo, que pasamos por encima del Valencia desde el minuto uno. Solo hubo un momento que yo realmente me disgusta del partido, porque ahí, después del 57-76, ahí estamos, tenemos un momento bastante malo, hay un parcial de 9-0, solo anotamos un tiro libre de Taylor. Y luego ellos, bueno, con Laverín desatado, que hace un partido, no falla nada ese tío, y se llegan a poner, después de un triple de Laverín, 71-77. Hay un parcial ahí en total de 14-1, que es el peor momento nuestro, pero que luego ya enseguida hay un tiempo muerto y creo que no sé si el Facu creo que mete un triple, nos vuelve a poner 9.
Y Trey y el otro. El Facu y Trey meten dos triples seguidos y vuelven a ponerse a 13.
Y ya no hay, ya, la verdad es que prácticamente en ningún momento el Valencia dio opciones de poder ganar el partido. O sea que auténtico partidazo, yo creo que algo marcado en la agenda lo tenían los jugadores este partido, sobre todo por lo que había pasado en el partido de Euroliga. Y no, es que claro, jugando a este nivel, pues tremendo, ¿no? Y la verdad, también el... Ese efecto Duljevic ante Tavares, pues no lo vimos, porque Tavares, cuando tuvo que salir, salió. A Duljevic le salió muy rápido, le negó el tiro. De hecho, solo lanzó dos triples. Yo creo que a partir de ahí ya Duljevic dudó, y cuando intentó anotar por dentro, pues se le hizo de noche constantemente. O sea que, nada, un partido que no se le puede poner pegas, la verdad, quitando ese momento de zozobra de ese parcial tan tan bestia que nos meten con un Laverí que está casi sobrenatural, porque es que no falla ni uno de sus tiros de campo, lo mete todo, solo falla un tiro libre, y un Prepelic sorprendiendo con una muy buena actitud defensiva que no se la conocíamos, y ahí es cuando el Valencia está mejor, en esos minutos del último cuarto, pero no, el Madrid muy superior. Si pensábamos que el del Bayern había sido un gran partido, a mí este me lo parece mejor todavía.
Y yo creo que ante un rival de más entidad, no sé, me podréis corregir, pero yo creo que Valencia Vázquez actualmente tiene más entidad como equipo de baloncesto que Bayern de Múnich. No sé si estaréis de acuerdo o no.
Estoy de acuerdo, sí.
Y bueno, luego después os quiero hacer una pregunta. Ahora me corregís si no hablo. Parece ser que la NBA va a comenzar el 22 de diciembre, ¿no?
Bueno, ahí...
Es una opción.
Sí, ahí están debatiendo.
Ya sé que lo habéis tratado esta semana en Zona 2-3, pero quiero que lo digáis aquí. ¿Qué va a pasar? Facu se va a ir, ¿no? ¿Nombres que podáis tener en la retina para traer de sustituto? Sin ninguna base, sin ningún fundamento, no son rumores, no son nada, sino gente que os gustaría, de la posible que pudiera venir, ¿tenéis algo o no tenéis nada? Joaquín.
No, yo, si te soy sincero, no tengo...
No, pero un jugador que te gustara, que dijeras, este seguramente le van a descartar y no... No va a jugar, tu propio... Claro.
Chris Paul, que no tiene sitio en Oklahoma, o que quiere salir de Oklahoma, que se venga, pero no tengo... No tengo nada pensado, la verdad. La situación de Facu es una incógnita, ¿eh, Carlos? Y yo, por más que oigo, sí, todos damos por sentado que se va a ir, pero es que la situación es muy compleja también. La NBA
no tiene mucho dinero, ya Facu tiene que poner mucho dinero para irse, que parece, bueno, parece ser que sí que lo tiene hecho eso, ¿no? Que tiene ya se ha bajado la nómina para abaratar un poco su salida, pero yo sigo sin tener claro en qué condiciones y de qué manera se podría ir, porque ahora mismo la NBA tiene muy poquito que ofrecer. Lo hemos hablado alguna vez, como dices tú, lo hemos hablado alguna vez en Zona 3-2, y es que este año se prevé muy poquito movimiento en el mercado de NBA, porque es que este confinamiento ha provocado pérdidas, y en parte lo de adelantar el regreso el 22 de diciembre es por eso, es porque se están cuantificando las pérdidas en unos 500 millones de dólares. Por lo tanto, el importar jugadores para la NBA es mucho más caro que tirar de draft, tirar de baloncesto universitario y sacar jugadores, no de cantera, porque el concepto cantera allí no existe, pero sacar jugadores propios, digamos, a los que además les pagas menos, porque ellos tienen un sueldo rookie, un sueldo limitado durante 4 años, que a la franquicia les sale más barato. Ahora mismo la situación de Campazzo no creo que pudiera ir como rookie, además, como ya sabemos, ¿no? Tendría que dejar mucho dinero aquí en el Real Madrid. No sé, no tengo ni idea de cuál es la situación, pero en el caso de que Campazzo se fuese, Campazzo seguramente se iría a final de este mes. Por lo tanto, si de verdad se va a ir, yo creo que ahora mismo es un muy mal momento para buscar nada y habría que esperar seguramente al final de esta primera fase de la Euroliga, en la que hayamos jugado contra todos, que se suele abrir una ventana para traspasos, y yo intentaría pescar en algún equipo de Euroliga que por lo que sea se le estén viniendo mal dadas y haya perdido opciones de jugar playoff o tenga pocos, no sé, mala disposición para seguir compitiendo y esté dispuesto a soltar algún jugador, pero el mercado ofrece muy poquito y más en esta situación. Sin embargo, bueno, pues que se va a Campazzo, como digo, se tiene que ir a final de este mes, porque de empezar la temporada el 22 de diciembre, como decías, los equipos se tendrían que empezar a concentrar, y más los jugadores nuevos, como muy tarde a principios de diciembre, y tener una pretemporada express de 3 semanas, 4 semanas. Si Campazzo consigue el contrato allí, se tendría que ir directamente en 2-3 semanas, se tendría que ir de aquí. Lo cual nos deja una situación un poco incómoda, pero seguimos teniendo un equipo con 3 bases. Yo creo que lo más sensato sería esperar a que se abra esa ventana, que suele ser, como digo, después de haber jugado contra todos los equipos de Euroliga, que es la jornada 17, es el 30 de diciembre, 29 y 30 de diciembre, pues empezar ya el año con el jugador nuevo. No sé, se me ocurre algún jugador, por ejemplo, de Kimki, que parece que este año le está yendo mal, o algún jugador de Maccabi que parece que las cosas se le pueden complicar, pues no sé, imagínate que, no sé, que te hablo de Kimki, por ejemplo. Lógicamente, Alexis Beth no va a salir, pero ¿y si McCollum no está a gusto y está dispuesto a venirse y es capaz de venirse para acá? Y bueno, pues tenemos ahí otro jugador con puntos en la mano, pero yo lo veo muy complicado. Yo lo veo muy complicado el sustituir a Campazzo, primero por el jugador que es y segundo por el momento del año en el que se iría. Es que esto es algo que, como decíamos el otro día en Zona 3-2, es que esto es algo a lo que ningún equipo está acostumbrado. Nadie está acostumbrado a que un jugador se le vaya en mitad de la temporada. Porque el caso Doncic, hace unos años sabíamos que se iba a ir y decíamos, esto lo decía el otro día Pepe en Zona 3-2, vamos a disfrutar, ¿no? Que es el último año que tenemos a Doncic. Bueno, porque sabíamos que se iba, pero se fue dejándonos una Euroliga, una Liga, un MVP de Euroliga, un MVP de Liga, se fue diciendo, bueno, pues ya está, ya lo he hecho todo aquí, me voy. Si se va a Campazzo, nos va a dejar a mitad de una temporada que encima hemos empezado mal y que nos va a ser muy difícil de sustituir.
Pepe, ¿tú ves algún base que se te haya ocurrido, alguna cosa que pueda venir a tapar ese hueco?
Pues no, porque yo, como tengo tan claro que, por desgracia, creo que sí que se va a ir. Pero,
a ver, ¿tú eres de los que piensa también que el 22 de diciembre se acaba, va a empezar la ACB? Y perdón, la NBA.
Sí lo creo, porque es que es las Navidades son unas fechas muy golosas para la NBA. Siempre, todos los años, siempre reservan partidos muy especiales para para esas fechas van a hacer el esfuerzo por... Claro, los jugadores no quieren porque se están quejando de poco descanso que han tenido. Pero para la NBA es muy importante empezar en Navidades, poder acabar también, no acabar tan tarde, e incluso también sería bueno para todos los aficionados porque eso permitiría acceder a los jugadores internacionales de la NBA a sus respectivas selecciones olímpicas, entre ellos los españoles. O sea que yo creo que sí, que la NBA va a hacer ese gran esfuerzo por empezar el 22 de diciembre.
Y luego, pues, la pregunta de rigor, la que no se dañe.
No, pues eso, es que yo como tengo tan claro que no va, que el Madrid no va a hacer ningún movimiento, porque realmente es que hay mucha gente, va a quedar mucha gente libre en la NBA de base, con muy buen nombre, pero es que pero de verdad alguien piensa que estamos en condiciones de fichar a un Goran Dragic, por ejemplo. Es que no y que se quiera venir a Europa, claro. No, de verdad que no lo veo. Y para traerte una auténtica medianía, pues tampoco lo veo. Ya tuvimos la experiencia de Jason Randle, con todos los respetos, que bueno, pues fue un jugador que venía a sumar, pero poquito, sumó muy poquito. Entonces yo creo que vamos a ir con la Provítola y a lo Zen y volver a recuperar a Jul para el base. Otra cosa es que, lo que decía Joaquín, que se pueda abrir algo en Euroliga, encontrar algún jugador, pues eso, que cuenta poco en algún equipo, con experiencia europea y que sí podría encajar bien, pero realmente yo no tengo ningún nombre en mente, y supongo que Herreros y Sánchez en los despachos sí lo tendrán porque es su obligación, claro. Pero es muy complicado, ¿eh? O sea, hay que hacerse a la idea de que es posible que acabemos la temporada con la Provítola, Lozen y Jul como tripleta de bases, que era, pues, una posibilidad que ha estado ahí desde el principio, desde el momento en el que a la Provítola le abortan su fichaje por el Panathinaikos.
Pues perfecto, iremos viendo cómo se desarrolla la situación en la NBA. Lo que hace Facundo Campazzo, que según he desprendido de las palabras de Joaquín, lo más inteligente para él sería este año quedarse aquí y esperar a ver cómo se desarrollan las cosas el año que viene.
Es que esa es otra posibilidad que tampoco descartemos. Yo tengo clarísimo que él quiere irse a la NBA. Otra cosa es que luego tenga la frialdad de pensar, puf, este año no es el mejor año posible. Vamos a esperar a que las cosas vuelvan a ser normales, temporadas normales y tal. Eso es otra posibilidad también, ¿eh?
Yo lo he desprendido de las palabras de Joaquín, tú lo acabas de ratificar. Entonces, no demos todo el mundo por hecho de que Facundo Campazzo se va a ir ahora a final de este mes. Pero bueno, tampoco podemos decir lo contrario. Pues chicos, que recordamos el calendario del Real de Madrid de baloncesto, que se enfrenta el miércoles al Retabel de Bilbao, que el viernes va a Lituania, a Kaunas, a enfrentarse al líder de la competición, al Zalgiris. Que no tenemos respiro. Que como os hemos contado antes, el Madrid de fútbol, el martes contra el Inter y el domingo en Mestalla contra el Valencia. El equipo de fútbol femenino se enfrenta al Deportivo Abanca y el miércoles también a las 4 de la tarde, y contra el Eibar el domingo a las 12 de la mañana. O sea, tendremos mucha actualidad como hemos tenido hoy para la próxima semana. Por lo demás, si a ninguno de los dos se los ha quedado en el tintero, muchas gracias, Joaquín, por haber estado otra vez más aquí. Un abrazo y hasta la próxima. Despídete.
Nada, como siempre, Carlos, muchas gracias a ti y a Pepe también por haber estado ahí. Le mando un abrazo fuerte a Javi, que seguro que nos escuchará cuando pueda. Y por supuesto también, pues, un abrazo fuerte a todos los que nos escuchan. Nos citamos aquí la semana que viene, a ver si con suerte, para contar una semana de buenos resultados como ha sido esta semana. Que paséis todos una feliz semana y nos escuchamos por aquí.
Pepe, muchas gracias otra vez a ti también y adelante.
Pues nada, bueno, nada, para despedirme, bueno, recordar el tema del baloncesto, que decía Joaquín antes que habíamos jugado 4 partidos en 6 días, seguimos en una dinámica muy cargada, ¿eh? Porque, pues eso, esta semana tenemos el partido aplazado contra Bilbao, tenemos a los 2 días la visita a Kaunas y a los 2 días el partido contra el Fuenlabrada de Liga CB, o sea que tenemos 3 partidos en 5 días, o sea que sigue esta locura. Menos mal que tenemos plantilla larga y un entrenador con mucha mano para las rotaciones. Pues nada, que ha sido un auténtico placer como siempre, sea domingo, sea lunes, es igual, es maravilloso estar aquí con vosotros. Hoy nos ha faltado Javi, pero bueno, y nada, que un saludo a todos los que nos escuchan, que son los que le dan sentido a todo esto, y un abrazo muy grande a todos, que tengáis muy buena semana.
Pues perfecto, Pepe, muchas gracias. Y solamente tengo que pedir perdón a un oyente, a ese Dulaika, porque cuando fui a dar paso a su comentario de esta semana pasada, lo eliminé, sin querer. En vez de darle al botón de publicar, le di sin querer al de eliminar. Se eliminó, intenté recuperarle, pero no pudo. El comentario le describo aquí, tampoco tenía mucho. Era muchas gracias, chicos, como siempre, genial. Algo así parecido era lo que les decía. O sea, por eso tampoco puse nada en el chat del podcast para que él lo pudiera volver a emitir, pero me veía la obligación de decirlo. Por lo demás, a todos, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos los que nos escuchéis. Un abrazo para Javi y hasta el próximo fin de semana. O quizás el lunes, porque al ser el partido del Real Madrid el domingo a las 9 en Valencia, grabemos el lunes o grabemos antes del Valencia y el Valencia le dejemos para la siguiente semana. No lo sé, eso lo tendremos que mirar. Un fuerte abrazo a todos y ¡a la Madrid!
¡A la Madrid!